te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAD. Hasta las 13 por Radio UNDAD. ¿Qué te importa? Nos separa del mediodía. Hablábamos hace un rato del tema del monotributo social con Noelia Villafañe y lo que trae aparejado, lo que se está tratando en esta desregulación total de la economía, en este achique brutal del Estado y lo que está pasando con la ley bases, el paquete fiscal que se votará en el Senado. ¿Qué es lo que se viene? Costó bastante, después de un mes de idas y vueltas, de la aparición en varias ocasiones de Franco en el Congreso. Hay una serie de cuestiones y de movimientos que a veces no están del todo explicados para quienes, nada, somos ciudadanos, ciudadanas de pie, que no entendemos tal vez demasiado en términos económicos, pero de qué manera nos va a afectar todo lo que acontece en esa pretensión de ley ómnibus o ley bases que se está tratando en este momento y tal vez sería necesario tratar de, aunque sea despacito con los detalles del caso, ir entendiendo un poco más de qué se trata, ir entendiendo un poco más qué es lo que va a pasar si esto se aprueba. Para que nos ayuden a pensar, siempre recurrimos a amigos de la casa, docentes, a quienes sabemos que están ahí para ayudarnos un poco a pensar, para esclarecernos un poco las cosas, y es que en este caso, del otro lado del teléfono, está Federico Bacareza, que es docente de nuestra universidad, docente de economía. Federico, muchísimas gracias por este rato, por este contacto en ¿Qué te importa? De este lado del micrófono, Paula Maitía. ¿Cómo estás?
Hola, Paula, ¿qué tal? Un placer saludarte, como siempre.
Bueno, muchísimas gracias. Siempre recurrimos a quienes sabemos que nos pueden dar una vueltita de rosca para explicarnos y para entender de una manera tal vez más llana lo que muchas veces se habla de una forma un poco más técnica o de una manera. Jauretche decía que la economía era algo muy simple, que 2 más 2 es 4, y que si no lo entendías tenías que volver a preguntar, y que 2 más 2 es 4, y que si no lo entendías volvías a preguntar, y que donde no lo entendía la tercera vez es porque le parecía que como que te estaban queriendo zarpar. Creo que Jauretche fue el que lo dijo, pero es un poco así, hay cosas que parecieran que no pueden, o las explican de una manera que al menos para los ciudadanos, ciudadanas de a pie, no tienen ni pie ni cabeza, o hay algo que nos están queriendo vender que...
¿Sabes qué, Paula? Pasa por lo general también con todas las disciplinas. Fíjate que los abogados, cuando trampear, también te usan un lenguaje que, siendo abogado, no les entendés absolutamente nada.
Hay algo que no te están diciendo, que te están mostrando el árbol.
Claro, entonces es demasiado complejo como para que vos lo entiendas, vos simplemente tenés
claro,
que decir.
Vos firma acá.
Claro. Bueno, para poder, por ejemplo, te escuchaba mientras exponías sobre el tema de la ley de bases, los pros y los contras, ¿no? Los pros y los contras que tiene este gobierno, justamente, con la mirada que los principales inversores a nivel internacional tienen de la economía argentina. Y aún los principales inversores, los que tengan una mirada más radical de la economía, los que tengan una mirada más liberal de la economía, les parece que Milei les cae simpático. O sea, hay que decir, che, mira, este muchacho dice en voz alta todo lo que nadie quiere llegar a decir, a expresar públicamente, lo cual es un acto de sinceridad que por un lado nos parece simpático, pero por el otro lado también nos parece riesgoso. Cuando uno analiza las miradas que tiene Bloomberg, las miradas que tiene JP Morgan, las miradas que tiene Merrill Lynch, las miradas que tienen las principales calificadoras de riesgo de la Argentina, respecto de la posibilidad de sustentabilidad de la política económica del gobierno de Milei, dicen, la verdad que nos gustaría que esto se llevara adelante, que se llevara adelante con alguien que tuviera una, digamos, condición de estabilidad y sustentabilidad y confianza mayor en este plan, que se pudiese depositar expectativa de sustentabilidad de largo plazo. Como las expectativas, por más que vos digas, bueno, yo voy a reformar, voy a hacer esto, la economía, por encima de todo, de lo cuantitativo, del dinero, del intercambio, se basa en las expectativas que los actores van a tener sobre el funcionamiento de esa economía, se basa en cómo te ven, en las ideas de cómo te ven.
Sí,
y te ven muy inestable. No inestable sobre todo macroeconómicamente, que ya sabemos de dónde venimos. Sino que te ven inestable como sistema político también.
Entonces, claro, dicen, que tal vez es más de atender esa parte que la parte económica en sí misma, ¿no?
Claro.
Una labilidad política genera tal vez un poco más de desconfianza que una inestabilidad económica.
Claro, empecemos con una cosa. Carlos Saúl Menem llevó todas estas ideas. Esto no es nuevo en Argentina.
No, está clarísimo.
Menem, esto es... como si fuera un producto que se viene ofreciendo hace mucho, que lo único que cambia es la forma en la cual se va adaptando, son las mismas ideas, el mismo paradigma que se va adaptando a diferentes momentos de la historia.
Claro.
Y se va adaptando geográficamente, y se va adaptando discursivamente, y se va adaptando tecnológicamente, y se va adaptando socialmente. Pero es el mismo paradigma. Es el mismo paradigma con el que arrancó Hayek y Friedman hace 60 años atrás, nada más que la diferencia es que se viene adaptando ese mismo paradigma a la forma en la cual se ofrece en cada coordenada histórica y geográfica. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Esto ya lo conocemos, ya lo mismo. Por ejemplo, comparemos los 90 con Javier Milei. Viste que, escuchaste
claro.
que hay gente que lo compara con los 90, ¿no? Con claro. las privatizaciones.
Sí.
Hay muchas diferencias entre los 90 y ahora. Cuando la Argentina llega en los años 90, llega una Argentina muy endeudada, pero llega una Argentina muy rica también.
Claro.
Con muchas empresas públicas, con muchas posibilidades para poder ofrecer. Y llega una Argentina que además de ser rica, con un índice de pobreza, estaba en 14-15% en ese momento, cuando llegan los años 90, al inicio de todo este proceso, 14-15% de pobreza.
Claro.
Cuando llega ese momento, también se da en un momento del mundo en el que se termina la Guerra Fría y el capital anglosajón y europeo se expande por el mundo a buscar nuevas oportunidades de negocio más rentables que en sus países.
Claro.
Tú tenés un boom de la economía mundial porque los países, excepto lo que eran Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur hasta ahí todavía no había emergido como emerge hoy los tigres asiáticos, hasta ese momento eran los únicos que tenían el capital para poder expandirse de manera brutal alrededor del mundo.
Claro.
Hoy por hoy, ese mundo de globalización no existe
claro.
más.
Cambió tan radicalmente.
Está claro. fracturada la claro. globalización en una disputa bipolar geopolítica entre un Oriente que disputa el liderazgo del capitalismo, y liderazgo político internacional, le sale a disputar, algo que jamás le había pasado y le disputa dentro del mismo capitalismo, no es que le disputa tipo el socialismo por afuera y flaquea, no, sino que es recontra sólido. Y quiere tener no solamente un liderazgo económico mundial, quiere el liderazgo político y militar mundial.
Claro.
Y se lo disputa de igual a igual, dentro del capitalismo y dentro de las organizaciones creadas por los países anglosajones después de la Segunda Guerra.
Claro.
Entonces, claro. el mundo, la globalización como se pensó en los 90, se está desglobalizando. El capital no quiere salir a volar por todo el mundo a lugares de más riesgo, sino que quiere volver nuevamente. Por eso aparecen los Trumps, por eso aparecen líderes que dicen hay que traer el capital de nuevo acá.
Claro.
Y por eso aparece este proceso de reshoring. Por eso las empresas están yendo de China a México. ¿Vos ves los índices de crecimiento de México desde Trump para acá?
Sí.
Y yo creo que, viste que dicen, López Obrador, que viene de un espacio como más de izquierda, no le iría bien con Trump. No, al contrario, a nadie le fue tan bien como a México con un Trump, que decía las empresas tienen que ir de China, y los empresarios estadounidenses decían, bueno, si no vamos de China, no vamos a México.
Claro.
Entonces, sí, sí. A México le ha ido muy bien con ese retorno del capital que se había ido hacia, y ahora lo que está viendo es que México crece casi a tasas asiáticas y China crece al 5%. Ojo, que es un montón igual, comparado a nivel internacional.
Claro, pero digo, que nosotros tenemos, me parece que cuando vos hablas de porcentajes, está tan desvirtuada nuestra economía o tan vapuleada que hablar de porcentajes de 5%, de 6%, de 3% en inflaciones como las que venimos sufriendo, pareciera que, pero estamos lejísimos.
No, hoy por hoy tenés dos cosas. Hoy por hoy tenés el peor escenario. Tenés inflación, la inflación de galopante, desbocada, absolutamente, aunque baje al 5% mensual, sigue siendo una locura, claro. Sigue siendo lo que Brasil tiene en un año y medio de inflación, o dos años. Vos lo tenés en un mes. O sea, aunque lo bajes al 4%, claro. Igual la inflación sigue siendo desbocada. O sea, está desbocada por donde la mires. Ya en el 12, 13 ya está listo. Estás como si el país estuviera en una guerra civil a nivel económico. Y es más, creo que Libia, Líbano, Siria, tuvieron la mitad de la inflación que la Argentina con una guerra civil con el ISIS adentro.
Claro.
La mitad de la inflación,
claro.
Acumulando críticas. Entonces, cualquiera que te diga, ¿qué inversor te va a ir a poner en un país que tiene 70-80% de inflación? Ucrania tiene menos inflación que la Argentina, está siendo bombardeada Kharkov por todos lados. Entonces, decís, no, este lugar está como si fuera una guerra civil, el nivel de inflación peor que una guerra civil, pero en una situación política inestable. ¿Quién te va a ir a invertir? Estos análisis que yo hago, no es que se me ocurren a mí desde una mirada crítica, ni de los sectores populares, ni del trabajo, ni de todo el discurso progre. Te lo estoy diciendo desde Merrill Lynch, desde Bloomberg, desde JP Morgan.
Claro.
Es imposible, es más, hay un informe que es maravilloso de JP Morgan que dice, no va a haber lluvia de inversiones, ni siquiera con la ley bases es probable que haya una garúa de inversiones. Garúa de inversiones. ¿Qué significa esto? Y el mismo informe de JP Morgan de la semana pasada dice, y además de eso, por más que haya ley bases y todo, el mercado recién depositaría confianza en la actual gestión si muestra que en la próxima elección de medio término puede revalidar con su mandato, liderando con una victoria aplastante en las elecciones de medio término. A partir de ahí se comenzaría a evaluar la posibilidad de invertir en la Argentina.
Claro.
O sea, con ley bases y con una victoria aplastante de medio término. La verdad es, si la Argentina, después la caída del 6% del Producto Bruto que vamos a tener este año, los despidos masivos, el aumento del desempleo, el crecimiento de la pobreza, te vota masivamente esto, y bueno, qué sé yo.
Claro, claro.
Ya, y bueno, cada uno se suicida de la forma que más le gusta.
Cual. Tal cual.
El único negocio que sería viable en Argentina no sería construir country, sería construir búnker bajo tierra. No te sabría qué decir.
Claro.
Si ya después de eso, en el cual hoy te están mostrando las principales encuestadoras, que la preocupación de los argentinos dejó de ser la inflación galopante, uh-huh. Para pasar a ser el desempleo, uh-huh. Estamos hablando Grupo Clarín, ¿eh?
No es que estamos hablando de...
El Observatorio
clarísimo.
Social
sí,
de
sí,
no
sí.
Nada.
No, no.
Estamos hablando de Grupo Clarín.
Sí, está clarísimo.
Pasa
Ahora,
a ser la preocupación principal de los argentinos ya no es la inflación, ya es la pérdida de trabajo, el desempleo y la pobreza, pobreza en casi el 70%.
Claro, claro, es
entonces
una locura.
Vos decís, ¿qué querés que esto te lo diga? ¿Donald Trump querés que te lo diga,
claro,
esto?
Claro.
¿O querés que te lo digamos nosotros? Él te vamos a decir lo mismo, te va a decir lo mismo Donald Trump, te va a decir lo mismo JP Morgan, y te va a decir lo mismo la Universidad Avellaneda. No es una cuestión de qué lado estás, es una cuestión de entender lo que pasa. Y uno no habla desde... habla desde la perspectiva económica, no de la economía social y cosas por el estilo, que siempre sabemos que va a tener una mirada. Yo te hablo de la mirada del mercado. El mercado hoy no confía en Javier Milei.
Y vos, hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque a veces es esto, ¿no? Es, te están diciendo lo que hablábamos al inicio de la charla, si te están dando mucha vuelta y no estás entendiendo claramente qué es lo que está pasando, es porque hay algo que te están queriendo vender que no es cierto, digamos, ¿no? Te están queriendo enroscar la víbora, como decía mi viejo.
Que estás en un escalón inferior, y que el problema no es el que expresa, sino el que entiende.
Porque
no, esto debe ser demasiado complejo para que yo lo entienda.
Para que cualquier persona lo entienda. Esto va más allá, entonces el presidente hace gala de una serie de autores y de cuestiones completamente académicas que en realidad no dicen más que cuestiones técnicas y académicas, y sabemos también que el mundo no se mueve solo con tecnicismos y desde la academia, y que el bendito fallo de mercado en realidad no existe como tal, sino como una forma de poner en práctica cosas que en los libros están muy bien, perdón porque me estoy metiendo con la parte que vos sí manejás y dominás, pero digo, los libros están muy bien, pero cuando llevamos las cosas a la práctica, como toda praxis, tiene y se encuentra con otras cuestiones. Entonces, en este maridaje de ideas, de academia, de cuestiones empíricas, de cosas concretas, digo, ¿cómo es que Milei va, o ahora que está de nuevo en Disney, ¿no? Sigue viajando y sigue viajando y sigue viajando.
Sí, sí, sí.
Y de verdad, si es real que tiene la atención de áreas, por ejemplo, como, no sé, el capo de Facebook, ¿no? Zuckerberg, el capo de algunos de los CEOs de los más grosos de Silicon Valley. Digo, ¿eso es real? ¿Hay alguna idea o qué es lo que pasa ahí? También nos están vendiendo cualquier cosa.
El tema de las ideas no es menor. O sea, y el tema de, pensemos, cómo nosotros imaginamos el mundo en cierta medida implica esa mirada entre lo que imaginamos y lo que el mundo es, la brecha en cómo nos gustaría que sea el mundo, cuánto hay de brecha. Una cosa es lo que la Argentina es hoy, país monoproductor de productos agropecuarios, un país bastante poco competitivo en términos internacionales en materia de manufacturas, un país desinvertido en su sector industrial, un país extranjerizado en el capital, en los sectores productivos, o sea, casi monopolizado por el capital extranjero, un país altamente endeudado, un país con 70% de pobreza, un país en el cual, cuando uno ve indicadores, te estoy hablando cosas que tienen que ver con esta idea que tiene supuestamente el presidente Milei en la cabeza de su mundo Disney tecnológico. Un país en el cual la educación en la Argentina, los estudiantes de secundaria sacan los rankings más bajos de las pruebas PISA a nivel internacional, donde los estudiantes tienen la formación más deficitaria estamos hablando de lengua y matemática de toda América Latina, estamos comparándonos a niveles de países como El Salvador, Guatemala, tienen el mismo nivel de rendimiento educativo, no académico, educativo de Guatemala, El Salvador, de Nicaragua. Tratar de pensar que vas a convertir a la Argentina en la meca de la inversión tecnológica avanzada y de inteligencia artificial cuando desfinanciás el sistema de investigación científico-tecnológica de la Argentina, que es muy bueno en calidad, el CONICET, es muy bueno en calidad, pero medido a nivel internacional es un enclenque comparado con la inversión que recibe en comparación con los países líderes. Es un enclenque. Claro. Ahora, es muy bueno en su rendimiento. Para los poquitos fondos que recibe, realmente logra muchos logros de investigación científica por su calidad. Si encima lo desfinancias, ¿cómo vas a pretender que te llegue capital extranjero a radicarse en Argentina en alta tecnología en un país que sus principales exportaciones son monoproductoras alimenticias extranjerizadas de capital extranjero? O sea, tú estás delirando.
Claro.
Estás delirando. Claro, Brasil, estamos hablando de los dos países más importante de América Latina. Hay dos países importantes en América Latina. Lo demás rellenan. Y la Argentina va al fondo del tacho. Hoy, ¿eh? Y no es una cuestión ni política ni nada. El primero es Brasil, que el año pasado recibió 100.000 millones de inversión de extranjera directa. 100.000 millones. De esos 100.000 millones, 78.000 millones de dólares de inversión extranjera fueron a parar al sector productivo de bienes y servicios. O sea, claro, todo el mundo dice, vamos Brasil, potencia mundial. Pasó de ser doceava economía a convertirse, economía global, a convertirse en unos años en la novena economía global. Está entre las 10 economías, ya casi está pisando el G7, ya está entrando al G7.
Claro.
México es la segunda, por el tema de Estados Unidos y la cercanía y la manufactura mexicana, recibió el año pasado, pensemos el tamaño de Brasil, la cantidad de recursos, comparémoslo con México. México es prácticamente desierto, o sea, una zona selvática, ¿cierto? Muy poca capacidad de producir de tierra, cosas, pero por inversión, turismo, tecnología, producción, recibió 56.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. 56.000. El tercero fue Chile, que recibió 26.000 millones. Chile es la granjita, así que uno ve 26.000 millones. El cuarto fue Perú, con 22.000 millones. O sea, ya Perú y Chile, los dos casi están llegando a un número importante. Bueno, sacá los países de Colombia, Venezuela, Ecuador, sacá todos los demás. La Argentina, que es una economía que tiene un PBI importante todavía en América Latina, recibió 6.000 millones, casi todo para el sector financiero. Nadie fue a una planta nueva. Nada, Argentina es un cadáver rodando económico, es un muerto viviente, es un walking dead económico.
Claro.
Hoy, esa es la mejor definición que podemos dar. Sí, la Argentina es un walking dead, es un walking dead de la economía global. Por más que vos lo saques a este personaje que en Davos les cae simpatiquísimo lo que dicen, ni siquiera los sectores más radicalizados de la liberalización mundial considerarían decir lo que él dicen, lo que dice este muchacho, porque en los países no son tan tranquilitos como la Argentina.
Claro, si Macron nadie se animaría tanto, claro.
No son tan mancebos, claro, tan como el argentino, viste, tan contemplativo. Al otro día te queman París.
Claro, exacto.
Al otro día te salen a quemar, te sale una huelga de 18 días. No una CGT morata haciendo 24
cual.
Horas
tal
parándote.
Te salen los no. Los chalecos amarillos, te sale,
te rompen cual. Todo.
Te rompen todo, exactamente.
Te queman París, no es que te queman el conurbano,
y
te
hablemos,
queman París.
Claro, y hablemos también de que es uno de los países, el nuestro, hablando de cuestiones sindicales, más sindicalizado y con más presencia sindical, así que
no sé hasta qué punto eso es bueno o es malo.
No, pero digo, porque teniendo justamente llamando a esa pata de la sociedad a, bueno, a ver, activemos un poquito.
Sí,
¿no?
Yo no sé hasta qué punto ese sindicalismo está comprometido con la verdadera.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
O sea, está más comprometido con otros intereses, me parece.
Eso puede ser otra cosa, pero sí tenemos
mucha estructura para muy poco, porque la verdad, sinceramente, si esto llegara a pasar en una economía desarrollada,
que es lo que dijo la revista Time hace poco. No sé si las economías prósperas, ricas, digamos, con niveles de pobreza del 12%, que hoy por hoy, si vos ves Reino Unido, tiene un nivel de pobreza del 23%.
Sí, claro.
¿Quién iba a pensar que una economía como el Reino Unido, la City de Londres,
claro,
es donde se hace la serie The Crown, tiene casi 25, uno de cada cuatro británicos es pobre? ¿Qué le queda entonces a qué nos queda a nosotros?
Claro.
Porque el nivel de concentración de la riqueza en este modelo occidental, sí, hay una concentración de la riqueza tan grande que ya a esta altura, hasta en los países más desarrollados, te encontrás niveles de pobreza. Eso no justifica el 75% de pobreza en Argentina.
No, eso está clarísimo. Clarísimo, y está clarísimo también entender todo esto que nos cuenta, en este caso, Fede Vacareza, sobre todo esto macro, ¿no? Y toda esta voltereta de la economía para tratar de entender un poco más qué es lo que pasa en el país, qué es lo que pasa que con estos muñecos que están intentando mostrarnos el árbol escondiéndonos el bosque. Y que seguramente te vamos a seguir molestando, Fede, porque...
No, para mí, Paula, es un placer. Imagínate que lo discutimos con los estudiantes,
claro,
lo planteamos,
claro,
mucho. Porque a veces llegan los estudiantes, digamos, con muy pocas herramientas como para poder muy poco bagaje conceptual,
claro,
muy poca capacidad para poder defenderse y entender, principalmente entender, ¿no?, qué es lo que está sucediendo, y a veces compran discursos, pero están totalmente desamparados de cualquier bagaje intelectual,
claro,
para poder entender qué es lo que pasa. Y con los estudiantes de economía, a mí me ha pasado en el estudiante de primer año, que llegaban pensando que esto era sostenible. Y yo les doy una mirada que es... Hay que separar la política, yo soy muy tajante en eso, te separo la política, uh-huh, de la academia. Yo,
exacto,
cuando estoy de clase soy docente y soy,
sí, sí, sí,
profesor investigador. Y después mi mirada política, yo te digo, mira, yo estoy tal mirada, pero cuando estoy de clase en base a autores y analizamos en base a autores.
Claro.
Es muy sencillo entender esto. Y se van dando cuenta y dicen, uy, ¿y esto entonces es sostenible? Mirá la última nota que le sacó la revista Times, que lo sacó en la portada, Times de Nueva York, le sacó una nota, Times es como la revista Topísimo.
Sí, sí, sí.
La revista,
sí,
Times,
sí,
sos Topísimo. Le sacó, mirá, tengo argentinos que han salido en la revista Times. Pero Nievita,
sí,
perdón, pero Nievita, Alfonsín con la vuelta de la democracia, uh-huh, Maradona, Lionel Messi, el Papa Francisco y mirá, todo lo que pasó en el medio, que no estoy,
sí,
nombrando.
Sí. Sí, sí, absolutamente.
Y este muchacho salió. A diferencia de las veces antes... Ah, y otro que salió también fue Aramburu, en el 55 uno lo derrocó a Perón.
Claro.
O sea, más o menos... Pero es un personaje bastante variopinto, o sea, te encontramos... Pero tenés que ser un argentino que en el mundo todo el mundo sepa quién sos.
Sí, claro.
La diferencia de esta nota de la revista Times con todas las que yo te di anteriormente, la diferencia es el tono con el que se refiere este muchacho. Dice que los mercados le tienen una gran sorpresa, les parece simpático lo que dice... pero que no se puede confiar en alguien que pone de jefe de gabinete, de jefe de gabinete, de secretario
de
asuntos políticos,
sí,
a la hermana, escuchá esta frase que no es mía, es de la revista Times de la semana pasada, en Nueva York, en inglés, la nota dice, una señora que no tiene ninguna experiencia política, que era influencer tarotista, y vendía pasteles por Instagram.
Listo, cerra todo y vámonos.
Dice que, claro, y dice, en la cual el embajador de argentino fue recibido por esta señora en chancletas con lentejuelas.
No, es un montón. Es
y
un
eso
montonazo.
Te lo está diciendo la principal revista de la élite del establishment, el homólogo, podría decirse, una suerte de homólogo de Economist en Londres, y te está diciendo esto Javier Milei, Claro. Yo no sé, no, mira la portada, mira cómo le hacen bandera, lee la nota,
claro,
no te quedes.
Claro, claro. No te quedes con el título y la bajada, profundiza un poquito más. Y vamos
mirá
a seguir.
Lo que decía Financial Times en el año 93-94 de Menem, era un héroe.
Claro.
Mirá lo que dicen de este muchacho, es nos claro. encanta, pero no le podemos tener confianza. Claro. Lo mismo dice JP Morgan, lo mismo dice Merrill Lynch. Entonces, nada, la ley base puede salir, no salir, pero de ahí a que vaya a haber una apenas garúa de inversiones, es muy poco probable. Lo que sí va a haber es un furibundo ajuste.
Sí.
Veremos cómo le van las elecciones el año que viene. Veremos.
Bueno, ahí vamos a ver, vamos a tener que, bueno, esto que hablábamos, ¿no? El sindicalismo, el resto de la oposición, los actores políticos que correspondan y que se tengan que movilizar para ver si esto se profundiza, que ya está haciendo mucho, mucho daño, se profundiza o se frena. Fede, muchísimas gracias por este rato de charla.
Pauli, les deseo una hermosísima jornada, un placer como siempre a disposición.
Era Federico Bacareza, profe de economía, economista, por supuesto, y profe de economía de la UNDAV. Dale.